COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis? Amigos y amigas de la radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es martes 16 de noviembre, martes de opinión. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, Web y, por supuesto, a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales y hasta las 4 de la tarde, con Juan Jesús listo en el control de sonido, vamos a ir con, primero, la actualidad y, segundo, con toda la opinión de lo sucedido el fin de semana. Así que quédate aquí en Deportes COPE Salamanca e interactúa hoy más que nunca en el programa en Twitter con el @deportescopesa. Allí te vamos a leer. Vamos con el martes.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Como decimos, por aquí seguimos con la resaca de la jornada deportiva y es el día de la opinión. Pero antes de empezar con nuestros colaboradores, por cierto que estrenamos tertulianos, vamos con la más rigurosa actualidad. Después del entrenamiento de ayer, hoy el Salamanca tiene día de descanso. Buenas noticias para el equipo porque se entrenaron todos al completo, sin bajas. Esto es casi la primera vez que ocurre en la temporada, ya que Liam ya parece recuperado de su rodilla. El domingo a las 5 de la tarde se miden a La Rosa, que en estos momentos es un rival directo al estar los de Pontevedra, una posición justo por encima de los de Salamanca con tan solo un punto más. Duelo clave fuera de casa para continuar con las buenas sensaciones que transmitió el equipo el domingo en el Mántico. Recordemos que para el próximo partido no pueden estar ni Cristian Álvarez, ni el entrenador Antonio Calderón, ni su segundo Manuel Robles, ni el preparador físico Pepe Losada. Desde el Salamanca están pendientes de las resoluciones disciplinarias de la Federación, donde se va a informar de los partidos de sanción que le pueden caer tanto a Pepe Losada como a Cristian Álvarez tras su expulsión contra el Real Avilés. En un principio, el jueves la Federación se lo va a comunicar al club. En lo extradeportivo, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, se ha pronunciado acerca de la investigación de la Guardia Civil e Inspección de Trabajo al Salamanca. Esto ha dicho Carballo.
No tengo mayor conocimiento sobre esa investigación que las noticias que han salido en la prensa. No he hablado con nadie del club ni por parte del club tampoco nadie me ha transmitido que haya habido ningún problema que se haya podido presentar en esas investigaciones.
Poco más podía decir el alcalde sobre una investigación que todavía no tiene conclusiones. Y en Unionistas, están pendientes de la Federación, han pedido el cambio de hora para el partido de este fin de semana por el problema de la iluminación, pero de momento no hay noticias. Y vamos con baloncesto, porque ya está en Salamanca y entrenando con Perfumerías Avenida la campeona y MVP de la Woman NBA, Kalia Capper. Avenida la fichó antes de conseguir estos logros, y menos mal, porque si no, por presupuesto, habría sido muy complicado verla por el Wiesbourg. El objetivo con el que viene Salamanca es el de ganar la Euroliga. Viene fuerte la americana y además con ganas de jugar delante de su gente del Wiesbourg.
I think me choosing to come play
en el momento de decantarme por un equipo en Europa, siempre trato de elegir que tenga grandes fans. Mi staff técnico de la WNBA me había hablado que este es un lugar que tiene grandísimos aficionados y estoy deseando empezar a jugar delante de ellos.
El jueves a las 8:30 de la tarde podrá debutar contra Ensino Lugo en el Wiesbourg. Su entrenador Roberto Íñiguez ha puesto a Capper como un gran ejemplo de trabajo diario. Íñiguez ya tiene a toda su plantilla al completo, aunque aquí nadie está por encima del grupo.
Yo creo que tenemos que hablar de equipo. Y si algo es Kalia, por encima de MVP, es una muy buena jugadora de equipo. Juega por y para el equipo, con sus características. Y eso para mí está por encima de ser MVP. Aunque entiendo que de puertas afuera para vosotros, bueno, pues es algo que reclama mucho. Pues no va a cambiar nada. Lo que el equipo tiene que mejorar con ella, porque tenemos características muy buenas para el equipo y se adapta muy bien a lo que queremos ser.
Pues esto dice Roberto Íñiguez, por fin, 99 entrenamientos después, ya tiene a toda su plantilla al completo. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, en la web y con el podcast, por supuesto, porque tenemos nuestro tramo de opinión para hablar del Salamanca y de Unionistas y todo lo que acontece alrededor de estos dos clubes. Quédate con nosotros hasta las 4 de la tarde, porque paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Como cada martes, este programa da paso a la opinión. Además, después de una jornada deportiva que ha dejado mucho y tanto de lo que hablar, sobre todo en el Salamanca. La actuación arbitral sigue en el foco de atención y en los debates de muchos aficionados. Justo el día que el Salamanca estaba convenciendo al Helmántico, el colegiado del partido cogió el protagonismo y, según el criterio local, para perjudicar al Salamanca. Tras la expulsión, el devenir del partido cambió por completo y se terminó celebrando un empate. Hoy en el tramo de opinión de Deportes Cope Salamanca nos acompaña la dupla letal Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por el otro lado, en la otra línea, Alejandro Segalás, jefe de deportes de La Gaceta. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, chicos, puede parecer obvia la pregunta, pero yo tengo que hacerla para ver cómo venís. Javi, ¿perjudicó el árbitro al Salamanca el pasado domingo?
Sí. ¿Tú qué opinas, Ramón? Porque hablas del tema local, del cuadro local. ¿Tú cómo lo viste?
Sí, yo también. Yo pienso que también perjudicó. Hubo jugadas, fíjate, yo creo que en las áreas se acertó. Por ejemplo, el penalti del que habla Amaro en redes sociales, si se ve en vídeo, ese balón no le llega a tocar en la mano, sino que es un fallo de la perspectiva. Le da justo en la parte del hombro inferior. Así que yo creo que en las áreas se acertó. Lo que no me gustó fue el criterio, por ejemplo. En cuanto a las amarillas, sobre todo, sí que es cierto que había amarillas para el Salamanca y por jugadas similares del Real Avilés, pues no se sacaban. Entonces yo ahí sí que entiendo el descontento de la afición. ¿No estás de acuerdo?
Que sí. Yo estoy de acuerdo,
Porque yo creo que los penaltis no, bueno...
Me mojo porque no he vuelto a ver el partido, porque ya me puse de mala leche el domingo como para ponerme otro día, ¿me entiendes? Pero yo veo predisposición.
Sí.
El año pasado hubo actuaciones en las que vi predisposición y años anteriores ves actuaciones donde ves predisposición a perjudicar al Salamanca. Con lo cual no es nada nuevo, pero siempre que pasa pues hay que hablar de ello.
Y yo creo que, Segalás, la duda está luego en las expulsiones, en qué se pudo decir. Ya vimos el acta arbitral, en el caso de Cristian Álvarez le dijo eres muy malo, pero aquí en COPE pasó José Salcedo en el postpartido y nos dijo el portero que es que no se podía escuchar nada. Eso ya sí que es criterio del árbitro puro y duro.
Sí, bueno, yo en el tema de los... Perdón un momento.
Sí, seguimos con Javi.
No...
Sí. ¿Estamos, Javi?
Sí, dime.
Vale, perfecto. En el tema... Sí. Te hago la pregunta a ti que le iba a hacer a Segalás. En el tema de las expulsiones, al final no es por ningún lance de juego como tal, sino es por algo que se dice. Y ahí ya creo que poco podemos opinar nosotros porque no estábamos en el césped, claro.
Bueno, el criterio tú lo has dicho. 15 minutos, el Salamanca 2 amarillas. En la primera parte, acciones muy similares. A ellos no se les castiga así, ¿no? Por eso hablaba de esa predisposición a equivocarse o a sancionar de manera mucho más frágil al equipo local.
Tú, Javi,
no lo sé.
¿Llegaste a ver, Javi, como prepotencia por parte del árbitro?
Aquí el problema es que son muy malos. Pero si son en primera división horribles, ¿qué le vamos a pedir, no? Pero lo que choca y lo que fastidia y lo que revienta es ver actuaciones como las del domingo, donde yo veo una clara actitud de tener predisposición a ir en contra del Salamanca. Lo que hemos dicho muchas veces, Ramón, el Salamanca va fuera, va a campitos y le perjudican. Muy bien. Pero es que luego vienen aquí y vienen aquí a pitar con valentía, como que son muy valientes porque vienen a un campo histórico donde hay 1.500, 2.000 personas. Y yo soy un machote y mira cómo pito porque no me dejo amedrentar. Pues no, pues tú eres muy malo y no tienes ningún tipo de personalidad. Lo que me dio se volvió a ver.
Bueno, ahora quiero encontrar el porqué, ¿no? Que también es clave. Hubo unas declaraciones de Antonio Calderón. Voy a intentar recuperar a Alejandro Segalás.
Sí,
Segalás,
estoy.
Estás por aquí, ¿no? ¿Crees que las declaraciones de Antonio Calderón pudieron tener algo que ver en todo esto?
Bueno, lo primero, en este tema del arbitraje, yo en parte estoy... Sí, los arbitrajes están perjudicando al Salamanca, eso está claro. Lo único que quiero intentar analizar es por qué viene este tema. Yo no creo en conjuras arbitrales así puras y duras, pero sí que noto que al Salamanca le miran con lupa, ¿no? Es decir, yo creo que viene de atrás, de todos estos años en los que, oye, pues ha habido problemas con los entrenadores, con las multas por no tener entrenador con título y tal. Yo creo que la federación tiene en su listado en Madrid un asterisco en el Salamanca que dice, estos dan problemas. Y entonces, esa a la mínima que sucede algo, pues ya es muy fácil pitarle en contra. No digo que vengan a pitar en contra, pero a la mínima que se ponga un poco, esa es mi percepción. Tampoco creo que sea una orden de Madrid, de hay que perjudicar a Salamanca. No, pero se pone un poco como, este equipo, buah, es problemático.
Y claro, sabiendo esto, ¿qué arregla el Salamanca quejándose tantas veces públicamente, Javi?
Ay, pues yo no lo sé, pero yo recuerdo la temporada pasada, el festival de arbitrajes en contra y horribles que tuvimos en el momento decisivo de la temporada. Yo me acuerdo que hubo una queja brutal, sobre todo después del partido en Mareo contra el Sporting B. Y en el siguiente partido tienes un arbitraje a favor bastante importante, contra Lealtad, quiero recordar, ¿no? Esto al final te hace pensar y yo estoy con Segalás. Bien, a lo mejor al 100% el comité técnico de árbitros no le dice al futbolista que venga lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que puede haber algún tipo de interés de decir, bueno, pues a estos no le deis. A estos tenéis que ser un poquito más de aquella manera. Eso al final es como una mafia, entonces, si funciona así, ¿no? Pero yo puedo estar equivocado, sí. Pero lo que llevo viendo años, nadie me lo va a quitar de la cabeza, ni de mis recuerdos, ni de mi memoria. Y son actitudes muy sospechosas.
Yo creo que es compatible también decir que el domingo, sobre todo el domingo, porque ha sido el día más clamoroso a lo mejor. Los árbitros están perjudicando al Salamanca, pero también no podemos olvidar, yo creo, que este equipo lleva 3 goles en 11 partidos. Poca culpa yo creo que puede tener ahí los árbitros. También total. Un poco de autocrítica no vendría mal, yo creo, Segalás.
Totalmente de acuerdo. El tema del... Yo lo llevo comentando estos días, que el tema del arbitraje, llevamos 2 semanas hablando del arbitraje, pero a efectos de clasificación han sido los últimos 6 puntos, se ha sumado 1.
Claro.
Entonces el Salamanca creo que no tiene que seguir dándole vueltas a este tema. Yo impondría una ley del silencio con los árbitros, que además me llega que en el vestuario ya se ha hablado de este tema, y se ha dicho, oye, en los partidos no hablamos con el árbitro y así reducimos las probabilidades de que nos pase algo. Aunque no hables, también te puede pasar, ¿no? Por alguna malinterpretación o lo que sea. Entonces, el Salamanca tiene que pasar página y ponerse a puntuar y a marcar ya.
Eso que decías de la ley del silencio, cuando bajaba a pie de campo a entrevistar a José Salcedo, estaba él hablando con sus compañeros y les decía, no le digáis nada. No le digáis nada. Y luego a mí le preguntaba por ello y decía, hemos tomado la decisión de no hablar, de no dirigirnos a los árbitros.
Tienes que ver al final del partido, yo me di cuenta de esa imagen, apenas hay futbolistas del Salamanca que van a despedirse del árbitro y a darle la mano.
Sí.
Entonces, bueno, pues eso deja entrever el disgusto y la decepción que había en el equipo de Salamanca. Y yo... En lo de, lógicamente, los datos goleadores, la clasificación, los partidos sin ganar, es que eso está encima de la mesa. No vamos a obviarlo porque hayan venido dos actuaciones bastante en contra de los árbitros. Eso está ahí, ¿no? Y hay que analizarlo. Yo prefiero quedarme, sinceramente, con que me gustó mucho el equipo el otro día. La primera parte vi un mejor Salamanca. Creo que a Antonio Calderón le ha costado mucho más de lo que a lo mejor tenía que haberle costado. Pero creo que le está encontrando la tecla ya al 11 tipo, tanto en el centro del campo, atrás, y que lo que falta es encontrar la dichosa llave para hacer gol.
Sí.
Pero yo creo que el otro día también, si nos quejamos por la labor arbitral, Ramón, es porque decanta el partido en el minuto 50 cuando se carga Cristian Álvarez y deja al Salamanca con 10. Al Salamanca le corta totalmente el guión de partido previsto, le corta el fútbol que estaba haciendo, el juego y el partido en el que estaba dominando y creando ocasiones, cosa que el equipo visitante ni eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando también se habla del árbitro hay que ponerlo encima de la mesa cuando realmente tiene un peso importante. Y creo que el otro día el árbitro decanta el devenir del encuentro y obliga al Salamanca a jugar de una determinada manera para intentar salvar el punto.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que yo soy el primero que reconoce que yo creo que el domingo condicionó y mucho el partido, porque además yo estaba convencido desde la cabina, estaba convencido que el Salamanca en la segunda parte iba a meter un gol, tal y como se estaba dando, ¿no?, el encuentro. Pero no hay que olvidar que fue un partido, que en el resto, bueno, pues vienes haciendo lo mismo y el Mántico no celebra un gol desde la jornada número uno, aquel de Iván Ribeiro contra el Móstoles en el 80 y mucho, si no era 90 ya. Estoy de acuerdo también, Javi, con lo que dices. Calderón ya empieza a encontrar el once tipo, y sobre todo en el centro del campo, ¿no? Con ese Amaro Téllez Benito, ese Galás es la clave para que por lo menos lleguen balones. Luego, quien tiene que meterlo es otro, pero ese tribote en el centro del campo le está funcionando bien.
Sí, parece que ya ha dado con el once tipo, que ya no sabemos un poco de memoria, y eso yo creo que es bueno, ¿no? Porque da estabilidad, da tranquilidad a los jugadores e incluso hace más reconocible al equipo, ¿no? Pero mira, en cuestión con lo del gol, me ha recordado una anécdota de Ruud van Nistelrooy, uh-huh, el delantero del Manchester, sí, y del Real Madrid, que lo explicó muy bien lo que es el tema del gol. Y dijo que era como un tomate de ketchup, ¿no? Como un bote de ketchup. Que es, tú le das y a veces se atasca y no sale, ¿no? Y no sale. Y cuando sale, sale muchísimo y te mancha todo, ¿no? Pues es lo que suele... Él dice que el gol tiene que ver con eso, que puedes estar 5 o 6 partidos que no te entra nada y cuando metes uno ya no paras de meter, ¿no? Esperemos que, bueno, que el Salamanca acabe con ese tema del ketchup, ¿no?
Y que sea un bote de ketchup. Y uno de los encargados de agitar ese bote es Jairo Morillas, que se le está dando oportunidades, ¿eh? Pero de momento, bueno, no está teniendo suerte de cara a gol.
Hombre, es que de todas formas, Jairo... Es que yo creo que en las acciones de ataque del Salamanca, si el Salamanca hace 10 acciones de ataque, 10 llegadas al área, él está una en el área. Porque, por lo que sea, ¿eh? Porque él sea un perfil así o porque se le exige jugar así. Uh-huh. El otro día yo le he contado 4 o 5 veces que el tío ha tenido que bajar casi a la medular a recibir de espaldas y a mover al equipo, que lo hace fantásticamente. Y creo que por eso hablo yo de buscar el complemento a Jairo. Porque a mí nadie me puede discutir a Jairo Morillas en este Salamanca. Creo que Jairo Morillas tiene que ser el 9. Creo que Jairo Morillas, no hay un delantero como él en la plantilla. Pero creo que es un jugador que necesita una pieza complementaria al lado, ¿no? Y en ello estará buscándolo Antonio Calderón, ¿no? Bien con Ribeiro por banda, un poquito más hacia adentro. Carrasco otros días. Diego Benito el otro día lo vimos jugando un poquito más adelantado, ¿no? Apoyado en el buen trabajo que hicieron por detrás Téllez y Antonio Amaro. Entonces yo creo que una de las principales llaves de este candado que tiene echado el Salamanca del tema ofensivo es intentar utilizar a Jairo Morillas en su máxima plenitud, y eso es poniéndole al lado a un futbolista que se aproveche del juego de Jairo. O sea, echarle la culpa de que no hay gol a Jairo Morillas, vamos, es para dispararse en los pies.
Claro.
No sé si a vosotros os pasa que con el tema de Benito, que lo ha comentado Garrote, que Jairo baja mucho, ¿no?
Sí.
Como a recibir a veces. Es que Benito le pasa lo mismo, pero es que creo que a veces Benito tiene que hacer bajar como de pivote para sacar el balón, ¿no? Porque en la salida del balón es el que mejor pie tiene. Pero es que claro, si hace la salida de balón, después no puede dar el último pase, ¿no? Yo creo que Benito, las características que tiene, esa calidad, tendría que estar más cerca de Jairo y tener más protagonismo en esa última fase, ¿no?, del pase final, que puede ser más peligroso que no sacar el balón, ¿no?
Ser un Fernando Llorente, ¿no?, extrapolándolo a la temporada pasada.
Sí, además, que Jairo haga el trabajo sucio, yo propondría, un cambio de sistema incluso. Poner el 1-4-4-2, lo que tú decías, Garrote, de meter a alguien con Jairo, que si él baja el balón, luego te quede otro delantero por ahí arriba para poder enchufarla.
Sí, pero
porque
fíjate, nosotros anoche en Twitch charlamos con el míster.
Sí.
Esa fue una de las cuestiones y no se le vio muy propenso al cambio de dibujo, ¿no? Él manifiesta que viene entrenando prácticamente como esquema principal el 4-3-3. Él confía en el 4-3-3. Él confía sobre todo porque ve que, como estamos diciendo, ha encontrado, parece, la tecla para que funcione y el equipo juegue, y el equipo el otro día dio buenos minutos y dominó al segundo clasificado, etcétera, etcétera, y lo que tiene que buscar es ese complemento al delantero. Yo no apostaría, desde luego, ahora, a corto plazo, que Antonio Calderón se planteara mover el esquema, porque al final, si tú juegas con el 4-4-2, ya tienes que prescindir de un futbolista del centro del campo y a lo mejor te tapas la cabeza para destaparte los pies, tal y como está trabajado el equipo y con la plantilla que tienes, ¿no? Entonces yo, por ahí, podemos a lo mejor debatir en que igual sería una de las soluciones, pero yo no la veo ahora mismo factible y ni está en la cabeza del míster.
Sí, lo que está claro, y Calderón lo ha repetido por activa y por pasiva, que el mejor sistema para este equipo es el 1-4-3-3. Ya para despedirnos, chicos, en la portería hubo cambio. Javi Benítez, suplente. ¿Os sorprendió primero a ti, Segalas?
No, porque, bueno, no sabía cuándo iba a suceder esto, eso es cierto, ¿eh? Pero sí que más o menos tenía constancia de que iba a pasar, porque al tener dos porteros senior, desde que llegó Salcedo, la idea era un poco alternar. Sí. Lo único que no sé si iba a ser en la jornada 5, en la 10 o en la 15. Porque además Antonio Calderón en sus otros equipos también ha hecho esta fórmula. A ver, medir también los porteros del Salamanca en este inicio es un poco difícil, ¿eh? Porque Javi Benítez tiene unos números muy buenos, pero también es que la solidez defensiva que tiene el Salamanca, que apenas le crean ocasiones, hace que los porteros, no, por suerte para el Salamanca, no sean, no tengan que ser protagonistas. Salcedo, si no me equivoco, tocó un balón por el único disparo entre los tres palos de la Vilés el otro día. Y era un centro envenenado que, bueno, le pilla bien y lo saca sin problemas. Entonces, no sé, a mí me gustaría ver a los porteros en peores situaciones para saber en qué forma están, ¿no? Bueno, Javi Benítez también hay que reconocerle que paró el penalti, ¿no?
Claro.
En Navalcarnero. Pero son acciones puntuales, ¿eh? No, creo que no están teniendo mucho trabajo,
sí,
por suerte.
Como decías, por suerte, eso es. Eso quiere decir que la solidez defensiva sigue. Tú, Javi, ya que me has hecho mojarme a mí al principio, te hago mojarte a ti, ¿te quedas con uno de los dos?
Yo valoro a Salcedo por el partido del otro día. Nos podía sorprender a lo mejor a todos, pero sí es cierto que ya venía un cierto márchamo de que ese cambio podía producirse desde hace unas semanas, ¿no? Yo Salcedo el otro día me pareció que hizo una muy buena actuación, en el sentido de que no había jugado ningún partido en Liga, solo en Copa Federación en Guijuelo, y el otro día por el partido, por su forma de mandar, por sus acciones cuando tocaba la pelota, parecía que llevaba siendo el portero titular desde el primer partido, con lo cual salvó ese debut liguero con nota. Y estoy con Segalás, creo que a Javi Benítez tampoco se le puede echar nada en cara. Al final yo creo que la portería es uno de los puestos, si no es el puesto mejor cubierto en el Salamanca. Ha costado, porque aquí ha habido años en el que la portería ha sido una verbena. Pero esto tiene lo que tiene. Ahora tienes dos guardametas que te dan el do de pecho, dos guardametas de categoría y de nivel. Y si Antonio Calderón quiere rotar y es un entrenador que quiere dar juego y minutos a uno y a otro, pues seguramente veremos otro cambio más adelante. Pero mojarme uno u otro, no. Cualquiera de los dos me parecen porteros de garantías.
Venga, eso es que no te mojas, Garrote, entonces.
No. ¿Qué quieres que te diga? Salcedo titular, pues sí, pero me dice Javi Benítez también.
También, pues los
que
dos.
No han tenido errores de bulto.
No, estoy de acuerdo. Mientras no sean los dos a la vez, como dijo Calderón en rueda de prensa, no nos vale. Pues chicos, nos quedamos.
Ramón,
dime.
Ramón, una última cosa.
Sí.
Además de preguntar eso, también habrá que preguntar, pues Salcedo ya lo ha demostrado, que en estas primeras 10 jornadas ha sabido ser suplente, ¿no? Por así decirlo,
sí.
Tener paciencia.
Y
vamos
siempre
a ver.
Sí.
La pelota está ahora en el tejado de Javi Benítez, ¿no?
Sí, no, Salcedo además, yo tengo la constancia de que ha sido muy buen suplente, ¿eh? Siempre buena actitud con el propio Javi Benítez. Ahora, lo que tú dices, hay que ver cómo se lo toma el asturiano. Bueno, pues vamos a dejar unas semanas para verlo. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Javi Garrote, muchas gracias.
A ti, Ramón.
Alejandro Segalás, igualmente, gracias.
Muchas gracias.
Nosotros ahora nos vamos a Unionistas, pero antes te dejo un mensaje.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Unionistas, sigue a la espera de una respuesta de la federación. Como decíamos a comienzos del programa, han pedido el cambio de hora para el partido de este fin de semana por el tema de la iluminación. Sí, la que lleva ya dando la lata varias semanas. El Unionistas Badajoz está previsto jugarse en el Reina Sofía este sábado a las 7 de la tarde y a pesar de los refuerzos de luz que se utilizaron en el último partido en casa contra el Celta B, aún se sigue considerando insuficiente la iluminación y por este motivo Unionistas solicitó jugar en horario diurno. Hoy la federación debería pronunciarse al respecto, pero de momento, estoy aquí con el móvil pendiente, no lo ha hecho. Esta temporada ya hay precedentes de cambios de horario por falta de luz, es el caso del Tudelano Talavera de la jornada número 11, por lo que en Unionistas están impacientes de conocer una respuesta para comenzar con la organización del encuentro, mandar entradas al Badajoz, etcétera. Y ojo, porque aquí Footers tiene mucho que decir al ser la empresa que tiene los derechos televisivos. Footers debería remar a favor del cambio de hora para que el partido se vea por televisión en perfectas condiciones. Pero, claro, al no querer solapar este encuentro con algún otro y dejar horas sin fútbol, pues hay un tira y afloja que es el que de momento nos tiene a expensas de ese horario para el partido de Unionistas de este fin de semana. Para hablar de este tema, y también, por supuesto, de lo deportivo, hoy en Deportes COPE Salamanca estrenamos colaboradores y tertulianos. Me acompaña el periodista deportivo en la 8 Salamanca, José Ángel de Caso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Y también seguidor de la actualidad de Unionistas, Quique Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, José, vamos a empezar, si quieres, por este tema, el que acabo de comentar. Unionistas ha pedido el cambio de hora. ¿Tú por qué crees que no se hace realidad? ¿Qué se está pensando la federación?
La verdad es que yo creo que tiene poco recorrido este tema. Al margen de la federación, aquí el que lo tiene que decir es la televisión, que ha puesto una pasta por el tema de la competición y no hay más que hablar, simplemente lo que comentabas tú anteriormente. Que ellos vean que no les va a perjudicar el cambio de hora económicamente o en cuanto a espectadores y entonces la llevarán a cabo. Si no lo realizan, pues será, pues eso, que ya tienen previsto otro partido o que a lo mejor, si cambia Unionistas de hora, tienen que mover el que tenían previsto jugar a la hora de Unionistas. Si no lo llevan a cabo, yo creo que es única y exclusivamente porque todavía no ha dado el visto bueno el operador de televisión.
Claro, porque a mí me sorprende lo que decía antes, ¿no? Que el Tudelano Talavera sí que se movió y además por este mismo problema, la falta de luz. Uh-huh. Que, bueno, el otro mejoró, ¿eh? Contra el Celta B, hay que decir. ¿Tú, Quique, estabas en el campo contra el Celta B?
Sí, por supuesto. Y la verdad que las torretas supletorias que puso Unionista, que quede claro que a cargo de ellos, porque sí. El ayuntamiento en ese aspecto se ha volcado poquito, la verdad que fueron insuficientes. Uh-huh. Pero bueno, apetecible como horario para ver un partido, pues para mí como aficionado prefiero el sábado a las 7:30, está claro. A las 4:30 yo creo que se reduciría muchísimo el público porque hay gente aún todavía trabajando. Uh-huh. Entonces yo soy partidario de las 7:30.
O sea, tú quieres que se quede tal y como está el horario. Fíjate, no había yo encontrado ese punto de vista. Pues lo hago contigo, Quique. No. Y en cuanto a lo deportivo, Quique, tú como seguidor de la actualidad de Unionistas, ¿a ti te pareció bueno el punto sumado en Irún? Porque dijo Dani Mori que sí, que el objetivo es la permanencia. Entonces, sumar un punto fuera de casa está bien. Pero claro, sí que es cierto que la afición está pidiendo algo más.
Vamos a ver, yo como punto no es un punto. Para mí, en casa del Real Unión, ahora mismo, viendo la trayectoria de ese club, es una línea ascendente y para mí no es un punto, para mí es un puntazo realmente. Encima también hay que considerar que llevábamos dos bajas muy, muy importantes. Entonces, vamos, yo deportivamente lo vi fabuloso.
Uh-huh. A ti, José, la dinámica que está entrando Unionistas...
No, te iba a comentar sí. Sobre el punto que yo, viendo cómo fue, pues... al final puedes pensar que has perdido dos puntos, teniendo a falta de 15 la victoria. Pero antes de ver el partido, yo me pongo en la piel, efectivamente, que tenía antes de ver el partido, y un punto en el Estadio Ungal es un buen punto, sin duda alguna, para Unionistas. Sumar allí ahora mismo, tal y como está el Real Unión, sí, pues es positivo, qué duda cabe.
Claro, pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Que da un poco de rabia sabiendo que en el 74 estabas por delante.
A toro pasado es cuando queda ese sin sabor. Soy de esa opinión también, de decir, joder, has estado ahí hasta el 75 con 0-1, pero claro, también me pongo, digo, ¿y el viernes qué pensabas? ¿O el jueves qué pensabas? Claro. ¿Dabas por bueno entonces un punto? Y por eso digo que yo creo que es un buen punto para unionistas. Bien es cierto que también pues tienes ahí el sinsabor de los últimos empates, ¿no? Es decir, bueno, pues haber conseguido una victoria allí en el Estadio Ungal pues hubiera hecho buenos resultados anteriores, qué duda cabe. Pero puntuar fuera de casa, el tema es que hay que sacar también los de casa. Y eso es no con un punto, con tres.
Claro, claro. Y además la primera prueba es contra el Badajoz, Quique.
Bueno, yo a priori creo que contra el Badajoz vamos a tener un partido bastante complicado. Esperemos que la recuperación de dos jugadores del 11 titular estén al 100%. Uh-huh. Y esperemos sacar los tres puntos, está claro, hombre. Como aficionado yo ya tengo ganas de conseguir tres puntitos, que son muy importantes, porque empate a empate parece que no, pero oye, estamos ya ahí muy reducida la tabla y estamos en mitad de la tabla que podemos llegar abajo.
Sí, ya está sexto, bueno, de momento está sexto.
Estamos sextos, pero bueno, que está muy apretada, quiero decir. Uh-huh. Entonces puntito a puntito podemos empezar a tener miedo escénico y puede ser problemático.
Sí. Oye, Quique, te iba a preguntar, porque se está hablando del estado físico de la plantilla. ¿Tú viste que ha empeorado en el partido contra Real Unión de Irún?
Yo creo que llegamos bastante bien al minuto 90. Incluso yo creo que, bueno, la primera parte tiene dos partes, realmente. Uh-huh. Hasta el minuto 25 es un dominio absoluto de unionistas. Y a partir de ahí Real Unión coge el balón, pero sin meternos en aprietos. Realmente tenemos un bloque que es muy difícil hacernos ocasiones de gol. Mm. Y eso es de valorar. Entonces yo creo que físicamente al minuto 90 se ha llegado bien.
En tu caso, José Ángel, ¿opinas lo mismo? ¿Ves físicamente a este Unionistas igual que el de las primeras jornadas?
Sí, y sí, yo creo que no es un tema de eso. Quizá a lo mejor es un tema más de confianza, del ver que se le han escapado puntos o partidos el otro día, sin ir más lejos, allí en Irún, y a lo mejor eso pues provoca vértigo cuando llegas al final del partido, pero no entiendo que sea un tema físico. No sé si a lo mejor es un miedo a perder, porque ya contra el Celta, el último aquí en casa, el Celta terminó muy bien, terminó en la portería de Unionistas, después de haber controlado, mandado, haberse adelantado en el marcador y tener contra las cuerdas al conjunto vigués. No sé si es esa sensación, a lo mejor, o ese miedo de perder lo que tenías, lo que hemos podido conseguir, incluso quedarnos sin nada.
Bueno, pues,
pero no tanto un tema físico.
Esperemos que esto cambie y el sábado en el Reina Sofía, sea la hora que sea, bueno, pues Unionistas consiga los tres puntos. Nos quedamos sin tiempo para más, chicos. Gracias, José Ángel de Caso, periodista de La 8 Salamanca, por acompañarme en Deportes Cope.
Hasta luego, un abrazo.
Y también gracias a Quique Serrano. Te escucho en más ocasiones.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y nos despedimos con un último apunte, porque hoy en el mural de los Olímpicos se ha incluido una placa más que necesaria. El salmantino que fue abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, Fabián Vicente del Valle, ya tiene su hueco en el mural de los Olímpicos. Un homenaje a un deportista que introdujo el judo en España, aunque también destacó en atletismo y sobre todo en boxeo. Manuel Vicente del Valle, hijo de Fabián, dice lo siguiente.
Lo que no se ve es la otra bandera que él llevaba aquí, en su corazón, y que llevó desde que nació hasta que murió, que era la bandera de esta tierra.
Bonito homenaje para Fabián Vicente del Valle en el mural de los Olímpicos. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.